tenemos ya al otro lado del teléfono con Isa Álvarez y David Lopategui, autoras del libro Que comen las que mal comen en la CAP. El 11 de diciembre se presentó en Eva Forest Liburutopía el libro Que comen las que mal comen en la CAP, escrito por Iñurri Ollanco, Isa Álvarez Bispo, Ruth L. Herrero y David Lopategui Escudero. Hace años empezó desde Baladre el camino de Que comen las que mal comen, un proceso participativo con grupos de personas en situaciones precarias de todo el Estado español, preguntando qué comemos y cómo queremos alimentarnos. En Que comen las que mal comen en la CAP, junto a Visilur, habéis querido colocar la lupa en la CAP, visibilizando la situación en nuestro territorio y compartiendo propuestas para la construcción de modelos más justos. Bueno, es que ricasco por estar este ratito con nosotras y quería empezar preguntándoos pues de dónde surge la idea de este libro y cuáles son los objetivos con esta publicación.
David, dale.
Bueno, pues voy yo. A ver, no, sí, desde Visilur, bueno, que es la organización de la que yo hago parte, pues bueno, llevamos años trabajando en el ámbito de la soberanía alimentaria y bueno, pues bueno, gracias a Baladre, que nos inspiraba con sus trabajos y demás, pues bueno, pues quisimos abordar el tema del derecho a la alimentación desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, ¿no? Básicamente, es decir, como qué pasa con todos los productos agroecológicos, con los, bueno, con todos estos proyectos alternativos que están promoviendo una alimentación diferente, basada en derechos, en alimento de cercanía, pues ecológico, base ritarra, y a dónde estaba llegando y a quién estaba realmente alimentando, ¿no? Entonces, bueno, pues cruzando estos paradigmas, lo que queríamos era tener una foto sobre la situación en nuestro territorio, precisamente pues para ver pues dónde se está fallando y cuáles son los espacios donde poder incidir más profundamente. Eso sería un poquito así de una manera resumida, ¿no? El ver desde, pues si entendemos que desde la soberanía alimentaria el objetivo es alimentar al pueblo, pues el pueblo son todas las personas de todos los estratos sociales y todas las condiciones socioeconómicas, ¿no? Y es un poco lo que queríamos ver, y en ese sentido, bueno, pues por eso hablamos con Baladre, con Isa y las compas, para decir, oye, pues aquel trabajito que hiciste de Que comen las que mal comen a nivel del Estado español, ¿por qué no lo aterrizamos a Euskal Herria y sacamos una foto un poco más exacta de nuestro territorio, ¿no? Y bueno, de ahí viene esta idea.
Bueno, y antes de profundizar un poco en las conclusiones del trabajo y demás, ¿cómo ha sido ese proceso participativo y quiénes habéis formado parte?
Bueno, pues el proceso, bueno, hemos estado un año, bueno, pues hablando con los propios colectivos en situación de exclusión, que les toca ir a las colas de bancos de alimentos y de otros lugares a recoger, bueno, eso que llaman alimento y que nosotras llamamos producto comestible. Pero bueno, también hemos hablado con personas del tercer sector, con gente de Cáritas, de Cruz Roja, bueno, un poco todas las personas o agentes que tenían que ver con el tema en cuestión, ¿no? Como decía David antes, la idea era sacar una foto de qué estaba pasando en este territorio y bueno, y también bueno, con la dificultad de que, bueno, siempre una investigación es una foto movida porque pasan cosas, pero en nuestro caso además es que justo era una época en la que estaban cambiando pues normativas, formas de funcionar. Entonces, bueno, hemos tenido que hablar con todo el que hemos pillado para que nos contara cómo estaba funcionando y cómo venía el nuevo funcionamiento. Así que, bueno, hemos intentado sobre todo que estén todas las voces, ¿no? Para que la foto fuera lo más completa posible.
Bueno, pues cómo vamos a empezar a desgranar un poco cómo es esa foto y cuáles son las conclusiones de esta investigación sobre la alimentación en personas en situaciones de vulnerabilidad en Euskal Herria.
Bueno, pues si quieres lanzo yo un par, Isa, y luego sigues tú. Sí, bueno, así un poco como primeros titulares, pues básicamente, bueno, pues que no se contempla la alimentación dentro de lo que es la intervención social y por lo tanto no se destinan recursos para ellos. Ahí una de las claves es lo que decía Isa, de que diferenciamos alimento de producto alimentario y bueno, en este sentido no hay una perspectiva ninguna de derechos. Digamos que el sumidero del sistema alimentario actual son las personas en situación de vulnerabilidad o personas vulnerabilizadas, ¿no? Porque es el propio sistema la que las vulnerabiliza. Y luego otra importante sería el que no hay diálogo ni entre departamentos, ni instituciones, ni agricultura, ni acción social, ni ayuntamientos, ni DIPUS, aquí nadie se habla y todo se compartimentaliza para que, bueno, cada cual haga su choquito y sus políticas y realmente no se aborde el tema alimentario con la, bueno, pues bueno, con todas las dimensiones que tiene, ¿no? Esto que estamos hablando de, bueno, de un derecho humano como es la alimentación.
Sí, y un poco por complementar, yo creo que está, pues lo que dice David, la perspectiva de derechos no existe, o sea, es un marco asistencialista, ¿no? Y lo que se quiere es resolver de cualquier forma, y luego también muy atravesado pues por los propios intereses de las agroindustrias, ¿no? Que ven en esto también un canal, bueno, tanto para lavar caras, para resolver su desperdicio alimentario, ¿no? Que ahora ya, bueno, se oficializa casi, ¿no? Que toda la basura que le sobra a la agroindustria, pues bueno, dentro de esa narrativa que tenemos del desperdicio alimentario, pues casi, bueno, las nuevas marcos lo que dicen es que tiene que ir destinado a la gente que en peor situación, ¿no?, en más vulnerable. Entonces ahí vemos también muchos intereses por en medio. Y luego también yo señalaría, bueno, tiene que ver con lo que decía David de la desconexión entre departamentos, pero también a nivel social la desconexión rural y urbana que existe en muchos ámbitos, pero también en este, ¿no? O sea, que las personas baserritarras ni siquiera estaban en la conversación, ¿no? Cuando hablábamos con los diferentes agentes, ni con las personas, pues ni la gente de intervención social, la gente que bueno, que lleva un poco el tema de distribución de las cestas, de los productos, incluso el propio sector que hemos hablado con ellas, pues bueno, pues tampoco se sentía muy invitada a la conversación, ¿no? Y estamos hablando de alimentación. Entonces yo creo que también ahí ese es otro tema importante, ¿no? Al que hay que hincarle el diente, nunca mejor dicho. Y luego yo destacaría que lo que hemos visto también es una tendencia a la privatización de los servicios sociales, ¿no? O sea, de cómo esto ya, aunque nos ha costado mucho tener información, porque la ausencia de transparencia era otra cosa que bueno, que andaba bastante por ahí. Lo que vemos es una tendencia que esto cada vez más esté en manos privadas, ¿no? Incluso la propia intervención social ahora ya pasa a una parte a ser gestionada por Cruz Roja. Entonces, bueno, pues también se ven ahí tendencias que bueno, que si luego, bueno, como también hemos mirado a otros lugares, pues vemos que se repiten en diferentes sitios y que son tendencias que, bueno, que tenemos que estar atentas.
Con esto que mencionabas de otros lugares, una de las cosas que os quería preguntar también era, bueno, esa relación, esa vinculación de las condiciones y propuestas en Latinoamérica y Euskal Herria que creo que habéis trabajado.
Sí, la verdad es que una de las cosas que queríamos era, bueno, pues atendiendo un poco a la globalidad en el mundo del sistema alimentario, pues también queríamos ver cómo se están articulando los movimientos campesinos y sociales en otras latitudes, sobre todo pues, para extraer aprendizajes, incluso para detectar tendencias de cómo funciona el sistema alimentario globalizado industrial y a partir de ahí, pues también, bueno, sacar otros aprendizajes, ¿no? Hablas de condiciones y propuestas. Nosotros en las propuestas, sobre todo, las hemos encontrado ese vínculo en los sujetos protagonistas, es decir, en el campesinado y en los colectivos vulnerabilizados, que prácticamente buscan y encuentran las mismas soluciones, que sobre todo vienen de lo comunitario y nunca de lo público ni de lo privado, ¿no? Hablamos de ollas comunitarias, de comedores sociales, repartos solidarios en alianzas entre personas y organizaciones diversas, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos pues, similitudes de lo que encontramos en Brasil o en Argentina, pues como en Guipúzcoa tenemos a Caleco Afari Solidaria, como Basajaun, en Iruña está París 365, pues, y algunas iniciativas de Baztán en Nafarroa, pues en Vizcaya, pues la gente de Agaras, en Baracaldo, Marmita Tal de Amilbo, pues bueno, ahí en Gasteiz y en Álava seguro que tenéis también un montón y que básicamente pues desde lo comunitario pues abordan una perspectiva un poquito más integral e integradora de la intervención alimentaria. Y luego de las condiciones que hablabas, pues bueno, yo creo sinceramente que aquí contamos con peores condiciones de partida. porque aquí estamos en una hiperregulación malentendida, que quiere de alguna manera vender cierta higiene o cierta seguridad en el tratamiento de los alimentos, y que básicamente lo que hace es prohibir absolutamente todo y superregular o legislar de esa manera malentendida para que se puedan dar intervenciones de otro tipo, y que básicamente las que están funcionando, pues muchas funcionan con cierta precariedad, y que desde luego que podrían tener una potencialidad mucho mayor si no se pusiera el foco en ellas de esta manera, ¿no?
Bueno, pues viendo un poco el panorama, que no parece así como estupendo, ¿cuáles serían las propuestas que tenéis, que creéis que pueden ayudar a mejorar este ámbito?
Bueno, pues yo creo que las propuestas pasan sobre todo por localizar claves, ¿no? Más que recetas y más que cosas, porque cada lugar tiene que ver un poco con qué cuenta, pero yo creo que lo que hemos aprendido en el proceso y mirando un poco a otros lugares, es que la clave comunitaria tiene que estar en el centro, ¿no? O sea, que por un lado tenemos que seguir haciendo incidencia política para visibilizar que esto está pasando y que también hay otras maneras de hacer, ¿no? Que se puede incorporar a otros agentes y hacer esto de otra manera, y poniendo en el centro realmente lo que es alimento, ¿no? Sano y nutritivo para todas las personas. Entonces, por un lado nos toca seguir con el tema de la incidencia porque esto al final tendría que venir de lo público, pero como sabemos cómo está lo público, ¿no? Un poco lo que comentamos en la publicación, pues también toca autogestionarnos y buscar espacios comunitarios y alianzas, ¿no? Entre la gente de los barrios, de los pueblos, las personas del sector primario. Y sobre todo generar espacios comunes en los que entendamos la alimentación y otros derechos, ¿no? Como indivisibles, y que trabajemos un poco en esa construcción, ¿no? Y si somos capaces de dar el salto más que a lo comunitario y tirar a lo público comunitario, pues sería lo ideal, ¿no? Entonces, yo creo que los caminos van por ahí, que todo el mundo es bienvenido, todo el mundo que realmente quiera tener ese paraguas, ¿no? Y que realmente entienda que estamos hablando de derechos para todas, y de soberanía alimentaria, ¿no? Que es un poco el marco en el que trabajamos y en el que nos movemos. Y yo creo que las propuestas pasan por ahí. Y luego en cada lugar habrá que ver cómo se traduce eso, si se traduce con un pequeño comercio, si se traduce con un colectivo de barrio haciendo repartos, si se traduce, cada lugar tiene que buscar su manera, ¿no? Pero yo creo que las claves son eso, el tener un espacio comunitario en el que trabajar juntas y de una manera inclusiva, ¿no? Y en hacer visible también que esto está pasando y que está pasando aquí, ¿no? Y lejos de narrativas que nos ponen heroicidades, o que nos ponen este asistencialismo muchas veces, ¿no? Con caras de famosos y con mucho lavado, pero que realmente luego no resuelve para nada las vidas de la gente y la cotidianidad, ¿no?
Sí, yo además también por añadir, y en lo concreto, creo que una de las cosas que también hemos visto y detectado es que actualmente todos los años centenares de millones de euros de dinero público se están destinando a la gran agroindustria, y una de las propuestas directas y viables y factibles podría ser directamente derivar esos fondos públicos que ya se están ejecutando a otro tipo de proyectos, o directamente a potenciar el sector primario nuestro, que está languideciendo y que están en unas situaciones muy pobres. No estamos hablando de repente de extraer nuevos recursos, sino de utilizar de otra manera recursos públicos ya existentes. Y luego insistir en que realmente las políticas públicas se tienen que desarrollar con la participación de la gente interesada, y que hay que incluir a las personas de los colectivos vulnerabilizados y a los más erritarras dentro de esta discusión pública. Y sobre todo también empezar a hablar de nutrición y no de calorías, lo que es de alimentar y no de llenar estómagos, porque entonces a partir de ahí realmente vemos que hay otra manera de poder abordar la emergencia alimentaria en la que se encuentran muchos colectivos y muchas personas en nuestro territorio. Aquí no podemos obviar, porque por más que pongamos apellidos a la pobreza es una, No vamos a hablar de pobreza alimentaria, pobreza energética, pobreza de, vamos, la pobreza es una y se expresa en determinadas, en diferentes maneras, y lo que hay que hacer es abordarla desde su integralidad y sobre todo desde la perspectiva de, del derecho que asiste a todas las personas en un sistema que sabemos que no es igual ni da oportunidades a todas las personas, y que depende en qué barrio de tu ciudad nazcas, pues estás determinado a sufrir o no una serie de impactos, ¿no?, del propio sistema.
Y no sé si también, bueno, en el trabajo se llegáis a las conclusiones de cuáles son los colectivos más vulnerabilizados o dónde están, bueno, esa pobreza más agudizada.
Sí, bueno, yo creo que se reparte de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, lo que sí que vemos es, hombre, vemos mucha población migrante dentro de esos colectivos, pero también vemos mucha población local y mucha gente mayor, ¿no? También bastante sola, que acude a los comedores sociales, ¿no? Y sí que vemos también, pues, un sesgo de género, por ejemplo, entre el comedor social y las colas, ¿no?, de reparto, ¿no? En los comedores sociales hay muchos más, está más masculinizado, entre otras cosas porque no se deja entrar a menores, ¿no? Y entonces, bueno, como sabemos que las mujeres nos toca más la carga de cuidados, pues ellas optan más por las colas de repartos, ¿no? Entonces, bueno, sí que vemos esas realidades, ¿no? Pero también sabemos, y esto sí que es importante decirlo, que hay muchas personas que no son visibles, hay muchas personas que no aparecen en los datos, porque para cuando alguien aparece en un dato, lleva mucho tiempo negociando con su hambre, ¿no? Y por eso también es importante lo de generar tejido comunitario, ¿no? Para que ni sea un estigma pedir ayuda, o sea, que si la necesitamos tenemos que ser capaces de pedirla y que seamos capaces de detectar las situaciones cuanto antes para intentar actuar, ¿no? Y generar alternativas, ¿no? Para que realmente el derecho a la alimentación sea para todas.
Pues un tema, vamos, primordial. No sé si se nos queda algo en el tintero o alguna idea que queráis remarcar, algo que os haya llamado la atención.
Bueno, yo creo que más o menos hemos tocado casi todos los temas, pero sobre todo yo insistiría mucho en que tenemos recursos, en que tenemos posibilidades, y que lo que habría que hacer obviamente es darle un poco la vuelta al calcetín y vehiculizar la cantidad de recursos que se están destinando a cuestiones de intervención social, de acción social, en otra dirección, dejar de alimentar la caridad, que básicamente está engordando los beneficios de la gran agroindustria, y que los mismos que de alguna manera están haciendo y perjudicando a nuestros productores y productoras de alimentos, a nuestros baserritarras, que están haciendo un impacto bastante dañino en el territorio, pues son las que están enfermando nuestros cuerpos en base a alimento chatarra. Algunas por elección propia y otras porque no les queda más narices, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la política pública tiene la capacidad de transformar eso, y siempre también en colaboración y con el impulso popular, que es un poco lo que tiene que ser. O sea, hay recursos, lo cual es que están mal dirigidos y mal orientados, a seguir alimentando un sistema que está dañando nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestro planeta.
Sí, y nada que añadir.
Vale, y bueno, sí que quería preguntaros también cómo, si tenéis, bueno, unos próximos pasos después de la publicación de este libro.
Si quieres, David.
Bueno, le estamos dando vueltas a varias cosas. Pero bueno, sobre todo yo creo que ahora mismo la mirada se nos está yendo a territorios que de alguna manera están en nuestro futuro distópico, ¿no? Es decir, otros territorios, no voy a decir más desarrollados, pero bueno, pues que en los que el sistema alimentario y sus efectos, pues nos llevan como 10 años de ventaja, pero lamentablemente es al que estamos mirando y al que estamos acercándonos a pasos agigantados, ¿no? Entonces, bueno, pues nos gustaría detectar tendencias para precisamente para tratar de evitar eso, ¿no? Para mirar aquellos lugares donde el derecho a la alimentación está siendo ya una realidad o se está trabajando más profundamente en ello, en esa clave sociocomunitaria, en alianza entre campesinado y movimientos sociales y algunas instituciones locales, y no precisamente hacia ese modelo hiperdesarrollista y hiperdañino para nosotras, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una intuición que tenemos, que nos gustaría abordarla, pero bueno, ya veremos si conseguimos recursos para poder hacerla.
Bueno, ya.
Luego yo creo que seguir con la incidencia, ¿no? Y visibilizando esto también en nuestro territorio, tanto con instituciones como con los distintos colectivos, ¿no? Yo creo que eso también es parte del trabajo que nos queda ahora.
Pues, bueno, con esto vamos terminando. Así que, bueno, ¿dónde se puede encontrar la publicación para las radioyentes que tengan interés en el tema, para seguir profundizando? ¿Con quién pueden contactar?
Bueno, pues el libro está disponible en Donostia, en Casilda, en Bilbo, en Sirica, en Rigunea, y en Gasteiz, en Eva Forest Librutopía. Pero bueno, de todas maneras, tanto con Baladre como con Visilur, cualquiera que quiera que nos acerquemos a su colectivo, pues a charlar, a explicar y a compartir, pues nosotras encantadas.
Bueno, compis, pues es que ricasco y sorionak, por cierto, por este trabajo, por toda esta incidencia en un tema fundamental para todas, y ya sabéis que aquí estamos para lo que queráis, para dar voz y eso, desearos que siga el trabajo como hasta ahora.
Es que ricasco.
Vale, es que ricasco.
Ondo izan, mila esker.
Agur. Soy Agur.
Agur.